Y una tertulia de 6 de enero debía ser una tertulia especial. Teníamos dos opciones. La primera, obviamente, era convocar a Melchor, Baltasar y Gaspar, que nos dijeron esta mañana estaban complicados. Así que optamos por la segunda.
La cinta parte en los hongos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la tenda, la mano esterta y el ojo avizor. Siguen corriendo doblas del codo, ya se acomoda, ya entre la acción.
Porque, por supuesto, el otro gran significado de este 6 de enero es el gran premio Ramírez que se corre desde hace no sé cuántos años. Es parte de lo que vamos a averiguar en nuestro país, precisamente en este día, en el hipódromo de Maroñas. Así que la convocatoria a esta tertulia especial fue a un grupo de aficionados del Tour, burreros, como comúnmente se les llama, entre los cuales yo encontré alguna sorpresa. Están con nosotros esta mañana Gonzalo Aguirre. ¿Qué tal, Gonzalo? 64 años, abogado, ex vicepresidente de la República y que resultó electo segundo suplente al Senado del doctor Larrañaga. También está Walter Cusinio, 64 años también, ex jockey, que además llegó en tercer lugar en el Gran Premio Ramírez del año 62, que fue el último que ganó Irineo Leguizamo. Parecería que usted fue ganando toda la carrera hasta los últimos metros. Y allí lo, pero después me va a contar seguramente de esa carrera tan especial. Hoy es tirador de caballos y como tal tiene algún que otro Ramírez ganado precisamente por caballos a su cargo antes del cierre de Maroña. Conrado Paisé González, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado y es un placer estar con usted.
Es, en este caso, el suyo son 74 años, jubilado y aficionado al sur. ¿74?
74, sí.
¿Qué le pareció? ¿Que le había agregado?
No, me había quitado 10.
¿A que le había seguido con los anteriores? No, 64.
No tuviste esa suerte.
Es autor además de un libro, Tarde de Reyes, la historia del Gran Premio José Pedro Ramírez. Y el cuarto, y esta es mi sorpresa, es Martínez. ¿Por qué digo sorpresa? Porque Martín, periodista, 42 años, fue integrante, es integrante hoy del equipo de Subrayado en Canal 10, pero por cierto también es integrante de En Perspectiva cuando yo empecé en este programa y en esta radio. Lo que no sabía Martín es que además tenías esta pasión por el Tour. Así que hoy le voy a pedir a Martín que además de historias y anécdotas me ayude en la conducción en un tema que por otro lado yo desconozco bastante. Simplemente me gusta y punto. Pero no entiendo casi nada de caballos salvo por el aspecto. Empecemos, ¿qué les parece? Contando, haciendo un poco de historia. Yo decía que ni siquiera sé cuándo comenzó a correrse este premio Ramírez un 6 de enero en Maroña. ¿Quién comienza?
Bueno, la carrera se llamaba la Internacional. Se corría el 6 de enero desde que el hipódromo se abrió en 1889. Cuando José Pedro Ramírez falleció en julio de 1913, hubo un gran enfrentamiento político porque el Parlamento le votó honores de presidente de la República y Valle y Ordóñez en su segunda presidencia vetó la ley. Lo llevaron hasta el Panteón Nacional, rompieron el panteón, después la familia dijo, está hecho el homenaje, lo enterraron en el sepulcro familiar. Pero ahí el Jockey Club, incluso echaron a una persona que había sido de los que había votado en contra de los honores, lo echaron un señor Bajolier. Un gran apasionamiento y entendieron que José Pedro Ramírez, que había sido el alma mater del Turf en el Uruguay, esa es la verdad, merecía que la gran carrera llevara su nombre. Eso fue así a partir de 1915, cuando ganó un caballo famoso que se llamaba Pomerí, al cuidado del padre de Lupi, que le decían Gordillo, un caballo que era terrible de genio, al punto de que después, prestando servicio como reproductor, un día agarró a patadas a un peón y lo estaba matando prácticamente, y el dueño vino y le pegó un tiro. Este caballo, voy a hacer la primera nota que voy a hacer, que es el de la familia. La hija de José Pedro Ramírez, a quien llamaban la Melliza, había quedado en una situación económica muy precaria con un montón de hijos, era viuda de Samuel Lixen. Y don José Pedro, que si hubiera vivido en Roma le hubieran aplicado la tutela del prodio, porque regalaba todo el dinero que tenía. Cuando se estaba muriendo dijo, dejo solo 500 pesos. Un hombre que había tenido una fortuna importante, heredada y sobre todo ganada como abogado, era un gran abogado. y se quedaron sin un vintén. Y entonces una vez nos contó el padre del inglés Lixon, el padre del gran jugador de básquet, mi amigo, Charles, le decían Charles Lixon Ramírez, infaltable en el hipódromo toda la vida, que llamó don Pío Torterolo, era el cuidador de José Pedro, el padre Domingo, y le dijo a la señora, ¿cómo está, señora? Don Pío, estamos en la miseria, se está acabando todo lo que nos dejó papá Ramírez, le decían. Dice, bueno, jueguen el brasilero que no puede perder. ¿Quién era el brasilero? Mi hermano Guzmán se puso a investigar. Era un jockey de Santa Ana que se llamaba Balstock, y en esa época la carrera era cándica. Le dieron la plata a Begón, al padre del cronista de brecha, que es el nieto de José Pedro Ramírez, le dieron la plata y fueron con 15 pesos, 16 pesos. Me acuerdo que Charles decía, yo era más chico y saqué de una alcancía todo lo que tenía. Ganó yo 31 pesos, medio pescuezo en 2.800 metros, y con eso vivieron como 2 años más. Gracias al dato de la primera vez que la carrera se llamó José Pedro Ramírez, que fue en 1915.
1915, ¿cómo era el hipódromo de Maroñas entonces?
Bueno, ninguno de nosotros habíamos nacido, por supuesto. Uh-huh. Existía probablemente el viejo palco de los socios, que se llamó primero, se llamó palco de batalla, ¿no? Porque la
creo que es batalla. Anterior era el actual, ¿no? El sí, palco de la vida.
El actual creo que es de 1925.
Uh-huh. Rosario, quien está hablando es el señor Conrado Paisé González, autor de Tarde
claro,
de Reyes.
Nada menos.
El libro que contiene la historia del Gran Premio José Pedro Ramírez. Y que a los que recién nos iniciamos en esta pasión nos sirve mucho como guía, como referencia, para tener allí, seguramente muy actualizado, por supuesto, no el último, los últimos, pero toda la historia de este gran premio, que por cierto concita tanto interés y tanta pasión.
En ese libro falta únicamente el último Ramírez, el que ganó el año pasado, Ruizero.
Bastante mediocre Ramírez del año pasado.
Bueno, el primero fue la reapertura, ¿no?
Sí, fue hubo falta de jerarquía internacional.
Y galopando los caballos, y entró segundo un caballo de 9 años, no corrieron nada. Bueno, hoy no va a ser así, hoy creo que van a
tener exactamente lo que iba a decir. Hoy se espera una carrera mucho más
animada. Hoy va a ser una carrera superior. ¿Queda
el Uruguay el premio? ¿Que gana el caballo uruguayo?
Eso no lo sabemos. Nunca se sabe. A mí me gusta Adveter. Después podría explicar por qué, pero resumidas cuentas, si Adveter hace hoy de tarde lo que él ya ha hecho, espero que gane la carrera.
Pero no nos adelantemos, yo quiero recordar la historia de este premio antes de analizar lo que pueda pasar.
Estaban en las gateras, ¿sí?
Están en las gateras. Que
se está alargando.
Puede estar mucho rato en la gatera.
Pero me hicieron la pregunta y la contesté. El Gran Premio José Pedro Ramírez fue una carrera para todo caballo, eso significa potrillos y caballos de mayor edad, y yeguas también, y para caballos internacionales, de cualquier país. De manera que fue la máxima carrera internacional, porque las carreras de potrillo, con ser importantes, de la triple corona, miden los caballos de 3 años. Y el Ramírez era la carrera por excelencia en que los caballos de 3 años competieron con los caballos ya de 4 años y más edad, y competían con los caballos extranjeros. Y fue una tradición durante muchísimos años que venían los mejores caballos argentinos a correr acá al Uruguay. Una estadística dice que ganaron 64 caballos argentinos al Ramírez y 36 caballos uruguayos. Eso da la pauta de lo importante que fue siempre el elevaje argentino para nosotros y la importancia que tradicionalmente le dieron a la carrera, el interés por venir a la carrera.
¿Por qué
últimamente se ha perdido un poco ese interés en los caballos argentinos? Porque primero, los mejores caballos argentinos, al ganarse el Pellegrino o el Nacional, y aún antes, reciben oferta del exterior muy importante y si se vende. De manera que ya no queda ni siquiera en la Argentina, no está hábil para venir a Uruguay, pero tampoco quedan en la Argentina. El último caballo argentino ganador del Pellegrini que vino acá fue Bill Reina, que ganó el Pellegrini del 65, y Al Ramírez del 66.
Hija de Vitelio.
Hija de Vitelio. Y Chupito, que también ganó ambas carreras, sucede que cuando ganó el Ramírez del 72 todavía no había ganado el Pellegrini. Ganó el Pellegrini del año 72.
Estaba en los 200 finales, lo vi pasar a Chupito por abajo, mira una locomotora.
Con Sanguinetti, ¿no?
Sí, con Sanguinetti.
Muchos caballos argentinos, ganadores del Pellegrín y el ganador del Ramiro, hubo 13 caballos. Empezamos con Camors en el año 90, que ganó el Pellegrini y ganó el Ramírez en el año 91 y 92. Después Palos Pavos ganó el Pellegrini del 20 y el Ramírez del 21.
Porque ¿en qué fecha se corre el Pellegrini?
El Pellegrini se corre en noviembre tradicionalmente y ahora en diciembre.
Fue la única
vez que son siempre muy próximos.
Romántico lo ganó el 6 de noviembre, por ejemplo. Y sin embargo ahora el Pellegrini se corre el 14 de, el 6 de noviembre.
Palos Pavos fue la única vez que ganó Mingo Torterolo, en 1921.
Ajá. Y sin embargo ahora se corre en diciembre, creo que se corrió el 14 de diciembre.
La idea es que haya un tiempo, en caso de que se mantenga, digamos, esta relación, esta ida y vuelta de caballos uruguayos y argentinos, pero sobre todo argentinos, haya tiempo de recuperación, son carreras de largo aliento y eventualmente esos animales
pero necesitan... no está coordinado, no, la tradición era que el Ramírez corría el 6 de enero.
La señora preguntaba por qué el 6 de enero.
Claro, una, así como cambió el Pellegrini, el Ramírez
no va. Claro, porque es tradición del 6 de enero.
Sí.
Y hay un proceso de potrillos que empiezan de 2 años. Se corre Polla Jockey Club Nacional, que culmina normalmente en el mes de octubre.
Lo mismo tradicionalmente, ahora lo han corrido un poco. Termina en noviembre ahora.
También pasa lo mismo en la Argentina. Entonces, la culminación de sacar el crack o de conseguir el crack noviembre, como decías tú, pasa que entran a medirse con los caballos de mayor edad. Tienen un mes. Ahí ellos corren el Pellegrini, nosotros corremos el Comparación, ellos también. Y culminan en enero con nuestro Ramírez, que es en Comparación...
Es lo que viene a ser el Pellegrini
de la Argentina.
Entonces, yo quería decir algo, porque Conrado nombró a Romántico, que es el caballo que está aquí en la fotografía, en la tapa de su libro tan interesante. Y Romántico tiene una hazaña que no tiene ningún caballo en el Río de la Plata. Es el único caballo que ganó 2 veces el Pellegrini, el único caballo uruguayo que ganó el Pellegrini. 2 veces lo ganó, 2 veces seguidas. Ganó 2 veces el Ramírez y ganó la Triple Corona. Eso no hay caballo, ni uruguayo ni argentino.
¿En qué año?
En 1938 y 39 y el Ramírez del año 40. Y además ganaba el Pellegrini del 40, lo corrió Leguizamo, se les venía llevando por delante. Cuando ganó la misión en 3 días, dijo, le ganaba por 100 metros. Lo ganaba por tercera vez, el caballo estaba manco y se mancó. Era un caballo excepcional.
Acá se mencionó también al pasar a Sanguinetti. Sanguinetti es Vilmar Sanguinetti.
Vilmar Sanguinetti.
Y sería bueno que alguno de ustedes
nos
diera algún elemento más.
¿Tú corriste contra él, Walter?
Sí, me tocó correr contra él.
El topollillo, como le dije.
Ah, está, claro, que después terminó siendo un buen cuidador. Es cuidador.
Muy buen cuidador.
Y que
¿cuántas estadísticas ganó que de corrido? ¿Como 10?
Sí, acá dominó.
Sí, pero en la Argentina.
En la Argentina fue...
Hay que decir algo, Walter, que fue yo que en homenaje a los jockeys uruguayos, pues no solo le guisamos. Los jockeys uruguayos, así como 64 caballos ganaron el Ramírez, más de 50 en el siglo XX la ganaron los jockeys uruguayos. Fernando Pérez a principio de siglo, después Mingo Torterolo se ocurrió de ganar, después le guisamos ganó 21 estadísticas, 14 de ellas de corrido.
Voy a hacer una acotación, le guisamos después... no ganó nunca una estadística en Aronia.
No, se fue enseguida.
Se fue.
Sí, Vilmar Sanguinetti.
¿Y qué es que ganó una estadística?
En la tabulada del año. ¿A quién ganó más? Y ahora Falero, las gana todos los... No sé cuántas ganará.
Falero es Pablo Falero.
Sí, Pablo Falero que va hoy por su tercer Ramírez. Ganó 2 veces.
¿Ganó yo que ganó más Ramírez?
Leguizamo. Voy a decir en qué año. Ganó con Zarpazo en 1926, con Monserga en 1929, con Cocles... En 1900, el famoso caballo Cocles en 1931. Con Socorro ganó 2 años seguidos, en el 36 y en el 37 con Balbucó. Luego ganó en 1945 con Filón y las 2 que vi yo, en el 55 con Jean Le King y en el 62 con Arturo A, la carrera donde Walter entró tercero.
Rosario,
en esa carrera...
No está diciendo
el
doctor
Aguirre. Don Juan Andrés Ramírez, que tenía el sobrino de José Pedro, que tenía... 86 años, lo treparon arriba de una mesa, porque era bajita, no, a él y al viejo Julio Guani, su última vida. Cuando cruzaron el disco, después de la pelea de Leguizamo, le dijo, ¿te diste cuenta? Le dijo, Juan Andrés, qué espectáculo. Sí, sí, dice, es el mismo que vimos hace 36 años cuando ganó con Monserga.
A mí me extraña que ninguno de los caballos que ustedes han nombrado, supongo que faltan algunos, como memorables en cuanto a Ramírez, sean algunos de los que llevan nombres de calle en los alrededores de Maroña. Recuerdo cuando mi padre estaba preparando la nomenclatura de Montevideo que encontró caballos como Congreve, y algunos otros nombres. Entonces, ¿qué otros caballos?
Congreve entró segundo en el Ramírez, no tercero.
Sí. No, Congreve llegó en el Ramírez del 30, ¿no? Tercero, segundo, Don Raúl, tercero Congreve, y cuarto, si no recuerdo mal, Cocles, que ganó el año siguiente. Ganó el Pellegrini de ese año, el Pellegrini del 30 y el Ramírez del 31.
Martín, a mí me gustaría que me contaras tú de dónde viene esta pasión, porque evidentemente hay muchísimo de memoria en los otros tres contactos.
No es mi caso.
Entonces, en tu caso, ¿cuándo nace? Porque alguien puede pensar que para las generaciones más jóvenes, de pronto, la pasión hoy por hoy es bastante menos frecuente.
Sí, ocurre que el turf tiene eso. Yo habitualmente era un asiduo asistente al Estadio Centenario, los partidos de fútbol, hincha de Peñarol, para más datos. Con lo cual, evidentemente, el tema de las carreras de caballos, en fin, era algo que por supuesto me atraía. Yo viví muchos años en las piedras hay un hipódromo, mucha gente vive de la actividad del hipódromo, entonces no me resultaba indiferente, pero el fútbol tiraba más. Resulta que en algún momento, por esas circunstancias que tiene la vida, y por algo que hoy por hoy es una realidad, algunos amigos se juntan, algunos amigos lo invitan a participar, y entonces uno se empieza a acercar, primero tímidamente, después ya más con mayor asiduidad, y encuentra un mundo que quien lo desconoce muchas veces incluso lo puede llegar a subestimar, y muchas veces puede tener, desde el prejuicio que pueda resultar legítimo, una valoración muy errónea de lo que es la actividad turfística, de todo lo que significa el turf, de la industria del turf, de todo lo que se mueve detrás de él, de la cría de caballos, del cuidado de los caballos de carrera, es decir, de todo lo que el efecto multiplicador. No, en realidad eso fue así, a partir de un grupo de amigos que deciden participar de un caballo de carrera. Y así es como uno se acerca y después es un imán que lo atrapa. Y además, otra cosa, yo voy a decir algo que también tiene que ver en esa comparación que no se puede hacer, pero que en definitiva yo la termino haciendo entre el fútbol y las carreras de caballos. Yo al fútbol iba con mis hijos, y en alguna oportunidad cuando puedo voy, y todo el tiempo uno está en la tribuna con una tensión, con una atención y con una expectativa que es muy diferente a la que uno tiene en el hipódromo.
Por lo tanto es más larga.
Sí, pero además se puede disfrutar de otra manera. Uno tiene tiempo para conversar con sus amigos entre carrera y carrera, tomar un café, participar de un vínculo que yo hoy por hoy, incluso con mis hijos,
lo establezco. A las 12 nos vamos a ir a las 9. una maratón.
Pero hay tiempo, en una jornada hay tiempo para todo, para hablar, para conversar y para tener eso. Si yo, en la barra de amigos nuestros del hipódromo, por ejemplo, hay gente de 70, digo, estoy en el palco, estoy en el fole, pero amigos de 72 años, yo de otra forma seguramente no hubiese tenido contacto, el amigo Landoni, de Tula Farola, Cacho, bueno, todo
eso. Ganó con una chiva reductada, ¿cómo se llama? La Furia.
La Furia.
Suele tener, y corre el clásico.
Hay que acercarse al micrófono.
Corre con Redención el clásico de 2000 metros el sábado.
¿Es Redención?
Sí, Redención, creo que es él.
No,
me confundí.
Pero no, decía, esa posibilidad de vincularse, de relacionarse, de tener temas en común con gente que no es generacional, que en definitiva, de otra forma, es muy difícil que uno pueda llegar a compartir una tarde entera hablando de caballos y hablando de múltiples temas. Entonces eso es lo que de alguna forma también a mí me atrae y me motiva a ir los fines de semana.
El Maroña actual atrae y ha recuperado dos generaciones, te diría, de...
Se va mucha gente muy joven,
mucha gente nueva,
ha renovado la afición.
Claro, ahí está, porque Maroña antes del cierre. ya era un hipódromo que los clientes que estaban eran ya entrados en años, ¿no?
Pero evidentemente ahora es un paseo.
Ahora es un paseo, y ha plantado la semilla del caballo de carrera.
Era como el nuevo ministerio que vamos a tener después del 1 de marzo, promedio de edad 69 años, más o menos, lo que íbamos.
Que me llega una pregunta de la audiencia muy original, muy curiosa, que si Jorge de Atlántida se hace, yo se la he trasladado a usted, dice, ¿por qué no hay ningún jockey con bigotes? Dice que capaz que usted recuerda alguno.
Ahora, a principio de gobierno había unos señores bigotes.
Había unos famosos.
Fuitini no podrá decir si hay un reglamento al respecto que yo no conozco.
No, el reglamento no existe en nuestro, cuando digo nuestro digo Argentina y Uruguay, pero en Estados Unidos hay jockeys con bigotes, no sé con vaca, pero con bigotes.
Un famoso con bigote que se llamaba Isabelino Díaz, le decían Rigoletto porque era medio jorobado.
Claro, tampoco se dejaba el pelo largo, en mi época, yo estoy hablando del año 62, claro, no podíamos correr de pelo largo.
Casi con Rodolfo Jaureta.
Don Rodolfo nos manejó.
Bueno, ¿cómo fue que te ganó Leguizamo aquel día? El año
bueno, hay alguna cosa muy íntima que no se puede contar.
Bueno, de cualquier modo, estamos ya sobre las 10 de la mañana y yo ese cuento lo quiero in extenso, bien, con detalles, así que lo dejamos para después.
En perspectiva.
Y a las 18 minutos seguimos aquí corriendo este gran premio Ramírez, o todos los premios Ramírez anteriores a este. Estamos haciendo historia precisamente con Gonzalo Aguirre, con Walter Coutinho, con Martín Lez y con Conrado Paisé González. Ustedes estaban hablando ahora de que es un premio, es una carrera en particular de largo aliento, es una carrera que se permite correr en ella potrillos y caballos mayores. Entonces, ¿qué características tienen los caballos o debieran tener óptimas para ser los más aptos para una carrera de estas características, 2.400 metros, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los potrillos o no con respecto a los caballos adultos? Es decir, ¿cómo se maneja este tipo de datos?
Bueno, generalmente el caballo adulto tiene más experiencia en distancias largas. La diferencia de peso entre potrillo y el peso por edad es una regla muy científica que los ingleses por algo la inventaron hace 200 años.
¿Qué quiere decir? ¿Si le agrega peso o se le disminuye?
El potrillo está menos desarrollado físicamente.
Entonces, ¿cómo se compensa eso?
Eso se compensa dando 6 kilos de ventaja.
Es decir, los caballos mayores, si tienen más de 5 años,
van con 61 kilos. Los de 4 años con 60 y los potrillos con 54. Y si corren potrancas, con 52.
Pero eso no solo en el Ramírez, eso es una ley de peso internacional.
Es internacional. En todo el mundo, ¿no?
Exacto.
En todo el mundo es una ley de peso internacional. Por lo tanto, las chances quedan equiparadas, la falta de experiencia de los potrillos en la distancia queda equiparada.
O algo de peor desarrollo anatómico, ¿no, Walter, también, ¿no?
Sí. Claro.
A ver, se consolidan con la edad.
Con la edad se afirma, sobre todo en carrera de aliento.
Sí, probablemente, yo no sé si el amigo Walter lo podrá decir mejor que nosotros, pero entre un potrillo de 3 años y un caballo de 4, el mismo potrillo a los 4 años al Ramírez siguiente,
corre más.
No, es que pese 15 o 20 kilos más, por supuesto.
Claro.
Y entonces, si a pesar 15 o 20 kilos más, soporta más peso encima de él.
Paisel, usted estaba diciendo además que se entrenaban o se preparaban los caballos hoy de forma diferente a como se hacía antes.
Sí, eso es un hecho. Yo no sé a qué se debe y alguien más experto que yo en entrenamiento que podría decir.
Igual que mi padre fue entrenador muchos años.
Claro, lo que yo decía es que antes se llegaba con floreo, corrida fuerte en la semana de la carrera, en el tiro de la carrera, echando 5 segundos más del tiempo de carrera y con una partida fuerte propia de caballos ligeros. No, estaban 1.200 en 1.12,
una partida en un minuto con distancia corta. Es decir, una semana antes o 5 días antes hacían la distancia de la carrera, los 3.000 metros que se corría antes, o 1.800. Y luego el viernes o el sábado un ejercicio fuerte en 1.000 metros. Y ahora vas en medio correr.
Le cedemos la palabra a Cuitinho que nos explique por qué.
No,
¿y cómo lo hace él ahora?
No, han cambiado las épocas, evidentemente, y cambió la manera de entrenar. Ustedes recién, fuera de micrófono, conversábamos del entrenamiento del caballo de Juanico. Alberta. De Alberta, el que estábamos diciendo en partida. Pero seguramente es un caballo que, si usted lo saca del florel, lo sacamos de la partida, en otros días él debe estar tendido. Sí. Porque en fondo, si usted no tiende, no se consigue. Con respecto a lo que decía Paisé,
usted está empleando términos que no todos entendemos. Sí, o sea, que esa
tendencia de decir
que está galopando
más tiempo.
El fondo es la capacidad para que el caballo corra en una distancia larga. Un caballo de fondo es un caballo que corre en distancias largas.
Me quedó algo
que aguanta el tren, digamos.
Que aguanta el esfuerzo, no en una carrera corta, en una carrera de cualquier distancia. Claro. Un caballo que tiene fondo.
Rosario, quedó algo pendiente a propósito de la diferencia de kilos de los caballos en una carrera. ¿Y qué ventaja o desventaja puede significar eso?
Más liviano, más pesado, ¿no?
Ahí está, que el jockey esté más liviano, más pesado.
La idea, y como lo dice la palabra, la idea de handicap es, cuando se hace un handicap, no el Ramírez que es a peso por grado, pero cuando se hace un handicap, la idea es asignarle los kilos que lleve el jockey a cada caballo para equiparar las chances. Es decir, que si matemáticamente el handicap estuviera bien hecho, si en una carrera que compite en 8 caballos, es una apuesta de 8,
claro. Quiere decir que el que tiene más chance, a su vez se le asigna más peso al jockey.
La carrera cándida. Por eso don Pepe de Juli decía, en la duda, jugale al número uno. Es el que lleva el peso, por algo lo lleva. Y voy a veces voy a hacer un avisito. El único compositor que ganó 4 veces el Ramírez fue de Juli. Con Aurreco, con Rivoli y 2 veces con Sestao. Un fenómeno.
Le voy a transmitir una duda que me parece, una pregunta que me parece que tiene un alto contenido feminista, que Gladys de Carrasco pregunta, dice, me gustaría saber por qué generalmente ganan las yeguas y no los machos en las carreras de larga distancia. ¿Hay algo de cierto en eso?
No, es absolutamente no es cierto.
No es así.
Respetamos muchísimo al sexo femenino, pero eso está absolutamente...
No. Ha habido alguna excepción de alguna yegua de primer nivel que ha
comprado. La prueba está que en el Ramírez, ya que estamos hablando del Ramírez, hay muy pocas yeguas.
Yo recuerdo Pampita. Pampita.
No Pampita.
Alguien está preguntando, pero sarcástico por Pampita.
Yo recuerdo Pampita cuando ganó
Pampita en el 53.
Y cuando ganó Perlita, primero y segundo, un final muy discutido. Ahí decía que había ganado Miss Purity, o Miss Purity, como le decían. ganó Perlita de punta a punta, y dio 29 pesos.
Y sacó un
día por José Canal, en 1950.
En el país, como era arquitecto, hizo unos estudios científicos con dibujos y perspectivas. Y gráficas, y que
quería demostrar
para explicar que Miss Purity había ganado Perlita.
Pero
sí recuerdo, ganó Virreina.
Virreina creo la yegua que diga. Los robó, los pasó.
Pero muy poca más.
No, con Leguizamo no.
No, Virreina ganó
con Arturo A.
Virreina ganó con Rivero.
Ahora vamos a pedir el cuento que tenemos tiempo.
Virreina ganó con Rivero. Era
yo que de la plaza. Vamos a decir, Walter Corría Picaneo, que era el mejor caballo de Uruguay, el ganador del Nacional, y vino de
Pampita. Había ganado el Nacional, lo entrenaba a Piedra.
¿Año?
62.
61, había ganado el 61.
Lo entrenaba mi padre. Entonces, tenía yo cierta, más confianza que otro jockey. La semana de la carrera, el caballo estaba muy bien entrenado. El que no estaba bien entrenado era yo. Creo que había un miércoles, un jueves a Punta del Este. En ese entonces el Ramírez se corría en 3.000 metros. Picaneo corría adelante, un caballo netamente con usted. Ese día le largó a la punta, yo lo corrí, venía perfecto. Pasa la primera vez por la recta de las tribunas, iba bien el caballo. En el codo, después del codo de ferrocarril, en la recta opuesta, yo previendo que me podía cansar y me podía quedar sin piernas, me siento en la montura.
Cosa que no se debe hacer.
Entonces, el caballo se me enoja y pasa esos 200 intermedios en 11 y 5. Si llevaba 4 cuerpos, saco 8.
Sí.
Entonces, es muy difícil ir a caballo estribado y sentado. Me costó volver a la posición
correcta
y en los 300 finales viene el primero que me pasa, es el pechazo que corría
el filete de
Chile. Y bueno, definimos los dos, que después con el tiempo comentamos la carrera con Jara, y faltando 70 metros aparece el Lizamo y gana Arturo A. Ahora, fue una carrera notable, Picaneo. Yo pienso ahora la distancia.
Una gran carrera. Eso
si me dicen, realmente. Fue genial, a los 2 o 3 días en Clarín, en el diario en la Argentina, un periodista ponía qué pasaba si a Arturo Alu hubiera corrido Walter Quitiño, uh-huh, y qué pasaba si a Picaneo le hubiera corrido el Ramo.
Yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuánto mide usted?
Buena pregunta.
Porque
no soy bajo,
por eso digo, me extrañó cuando lo vi entrar.
Claro, no soy bajo, pero en aquel entonces años yo corrí el 58 al 62, me costaba correr 54.
Pero puedo hacer un cuento de esa carrera de Alberto Milia.
Cortísimo.
Alberto Milia era amigo de Leguizamo. Entonces la noche anterior estaban en su casa, Alberto Milia, notable compositor, él no tenía ningún caballo, se estaban tomando un gin fizz. Y le dijo, escuchame, Irineo, pero tu caballo no es mejor que el otro por pechazo. Yo siempre le ganaste ahí. Sí, es mejor. Me puede ganar. Dice, pero no me va a ganar porque no se contiene. No se contiene. Por el yoke. ¿Qué quería decir? Que él esperaba y el otro siempre se apuraba. Y cuando vio que Picaneo se le iba, se le vino y lo pasó. Y al final se quedó sin resto. Apareció Leguizamo. Después de la carrera, Milia fue en el vestuario, lo abrazó, se mojó. ¿Qué te dije? Le dijo Leguizamo. ¿Qué te dije? ¿Qué me dijiste que no se contiene? Y le hacía así con un dedito, no se contiene.
Para el récord de mi vida, sos una gran carrera.
¿Qué me gustaría terminar esta tertulia hablando del premio que se corre hoy y cuáles esperan ustedes sean las características del mismo? Entre otras cosas, trasladarle una pregunta que nos hace José Luis de Punta, de Macaram, que dice, ¿cómo se eligen los caballos para el Ramírez? Si deben clasificar, si deben tener algún antecedente de tiempo, si es por indicación, porque en definitiva son 14 y nada más. ¿Cómo se dice?
Evidentemente se intenta correr con los mejores, cada entrenador, cada propietario.
Claro, pero si hay 18 inscritos, ¿quiénes quedan como suplentes, por ejemplo?
La comisión de carreras decide. Si tienen menos antecedentes,
lo eliminan. Antes se podía correr mayor cantidad de caballos. Cuando ganó Pampita, corrieron como 17.
Sí, en este caso hay 14 lugares en la ratera.
Antiguamente no se corría.
Solamente son 14.
Antiguamente se corría por cinta. Después se corría por 7 cintas y después por las rateras. Cuando era por cinta, el ancho de la pista permitía que entraran 22, 24 caballos.
Uh-huh.
Si no se corriera por rateras, en la pista actual también podrían correr 22 o 24. Sí. Pero las posiciones de las alteras son, creo que 14.
14, más no pueden correr.
Bien, señores,
pero
¿qué va a pasar?
Parte del espectáculo hoy son los jockeys. Hoy corren dos de los más notables jockeys de Sudamérica, los dos mejores. El brasileño Jorge Ricardo, que ha ganado creo que 7.000.
Es el jockey en el mundo que más carreras ha ganado, más de 8.000.
Bueno, un notable.
Ninguno lo supera.
Y Pablo Calero, que es otro extraordinario jockey. De los jockeys que corren, ¿quiénes ganaron el Ramírez? El Loco García, que corre al número uno, lo ganó con el caballo de Walter.
El Loco García, Jorge Washington García. Y le dicen al Loco porque es...
Gustavito Duarte la ganó dos veces, corre al número tres, Don Simón. Ganó con Glitero. El caballo del Estucadorna. Y Salero la ganó dos veces, la ganó siendo un chiquilín con Chapulín, y la volvió a ganar con Galicia, que le ganó a Duarte, precisamente al caballo de Alberto Milia, que estuvo por ganar por tercera vez el Ramírez, aquel caballo que corría de punta.
Sí,
Centauros. Y ahora fuera de micrófono decíamos que corre un caballo de Báez. Báez es el único que ganó dos veces como jockey, ganó con Cascabel y ganó con Dilast, y ganó como compositor con Chapulín. Creo que es el único que tiene ese registro, esa hazaña, ¿no?
Entonces, más allá de la calidad de los jockeys,
y el único es tú, que los caballos que corren, es decir, los propietarios, que puede volver a ganar la carrera, es el del caballo que corre Salero, David, el Stu Victory, ganó con Vivaz, un gran caballo, un pingo, ganó por varios cuerpos el Ramírez de 1989.
Reitero la pregunta, además de la calidad entonces de los jockeys, ¿y qué características piensan ustedes que tenga esta carrera? Hoy tenemos una pista a nuevo, por ejemplo. ¿En qué medida influyen las características de esta nueva pista del hipódromo en cuanto a las velocidades que se puedan adquirir? ¿Cómo se va a pelear? ¿Qué diferencias pueden haber entre el primero y el último?
Ah, bueno, hoy se va a correr fuerte.
¿Final reñido?
Se espera que David salga en punta. Tal vez lo siga Robin Fear y Richley, pero en tren severo. Yo espero que tal vez corran 1.36, 1.37 la primera milla.
Y van a correr violentamente.
Y ese es el secreto A partir de allí, una vez transcurrida la primera milla, quedan 800 metros. La primera milla significa dos terceras partes de la carrera. Queda el último tercio. Si David en el último tercio echa menos de 52, gana la carrera. Porque echa menos de 2.28 en el total.
Para los que no vamos a tener cronómetro en mano,
yo tampoco.
¿Qué quiere decir? ¿Cómo hay que darlo? ¿En qué posición hay que ver al caballo que posiblemente no, sea ganador a esa altura?
En el micrófono pasan los parciales, los tiempos parciales, en el micrófono del hipódromo lo están pasando.
El relator anuncia a medida
que... Claro, pero digo, no necesariamente tiene que estar en punta a esa altura de la carrera.
No, naturalmente no.
El caballo David va a estar en punta porque es un tiro.
Naturalmente.
El caballo corre así. Pero eso
puede ganar uno
que agregar un dato muy importante.
Puede ganar uno que venga último.
Todavía ahí. O sea que va a estar apretado.
Leguizamo venía siempre último. El secreto de Leguizamo era eso.
Pero claro, es Falero, que no es poca.
David va con Falero.
David tiene una gran ventaja. Entonces, ese lo corre
esos Falero. Últimos 800 metros y sobre todo los últimos 400 metros definen la carrera. Es decir, el resto que tenga David y la atropellada que pueda tener hacer Adveter, el mismo Nice Road, los caballos argentinos. Y si la carrera se hace muy fuerte, me atrevo a decir que el brasileño, el número 14, hijo de Héroe,
un caballo netamente fondista que va a venir.
Tiene buena chance.
Va a venir a 100 metros.
Va a venir a 100
metros. Va a venir último, pero ese caballo puede ganar.
Ahora, con una particularidad, ese caballo tiene 9 años.
¿Va a favor o en contra?
Creo que 9 años ya va en contra.
Por eso la carrera está abierta.
Lo corre un jockey que sabe correr de atrás, sabe esperar, cosa que muy pocos jockeys saben hacer ahora, que es Bonacci.
Bueno.
Bonacci sabe correr de atrás.
Hay dos leyes en el tour. Todo caballo inscrito puede ganar, todo caballo inscrito puede perder.
Coutinho, ¿cómo lo correría usted esta carrera en particular este año?
Según el caballo, ¿no?
Según el caballo, porque cada caballo tiene su modalidad.
Ajá, hay que ver.
Y esta carrera tiene... Hay 4 o 5 caballos, son netamente punteros, que seguramente eso va a favorecer a los caballos que corren detrás. Mi opinión es que gana un caballo de atrás.
Hoy el favorito, por ejemplo, es Adveter, y no hemos mencionado acá un caballo que le ganó a quien hoy será favorito, casi con seguridad, que es Aguafiestas.
Aguafiestas viene de trabajar, ya para
es uno de los potrillos.
Había trabajado muy bien y ganó comparación. Y para esta carrera tiene un floreo muy bueno. Y es un caballo que corre zaguero.
2000 en 2.13 rematando en 12.4 quintos. De Aguafiestas es un caballo que puede ganar.
Por una cabeza de un...
Acabo de enterarme en este tiempo que ustedes no nos escucharon de una forma excelente de dar la carrera y bueno, de alguna forma adelantarse al resultado es desde la foleilla.
Bueno, yo decía que esta carrera especialmente, que se va a hacer muy rápida y que los de atrás van a atropellar, se define en los últimos 200. Que espero que haya un final muy emocionante y que el palo de los 200, o sea, frente al foleilla, sea un lugar muy importante para la definición de la carrera.
Para despedirnos, Conrado Paisé González, su fija para hoy.
No, fija no.
Su...
Me gusta Adveter porque Adveter no tiene que hacer nada mejor de lo que ha hecho hasta ahora para ganar. Y opino que los demás, cualquiera que sea, tiene que hacer algo mejor de lo que ha hecho hasta ahora para ganarle a Adveter. O sea, dentro de un panorama normal, me quedo con Adveter.
Walter Coutinho.
Bueno, yo veo muy bien a Robin Fier, me une muy buen trato con los propietarios, tengo mucha afinidad con el jockey, me corresponde torcer por él, como dicen los brasileros, pero me inclino que gana un argentino, retrato.
Gonzalo Aguirre.
Yo creo que va a ganar uno de los potrillos uruguayos, y creo que es muy razonable lo que dijo Conrado sobre que Adveter, repitiendo la carrera del Jockey Club y el Nacional, va a ser difícil que le gane. Pero yo en realidad creo que el mejor caballo es David. Lo que ocurre es que parece que el caballo no está bien trabajado, no llega bien a la carrera. Pero si David estuviera bien, creo que sería muy difícil que perdiera. Probablemente gane Adveter o alguno de los que venga atrás.
¿Martín Lee?
Y bueno, yo en este caso voy a inclinarme por Robin Fear. No es uno de los caballos más indicados. Algunos sí lo señalan como probable ganador, pero no está en principio dentro de los elegidos por la cátedra. De todas maneras, me da la sensación que cómo llega a esa carrera, y fundamentalmente por su monta, la de Jorge Washington García, el Loco García, como decía el doctor Aguirre, tiene realmente muy buenas posibilidades, un precioso caballo, y yo por lo menos voy a estar pendiente de su triunfo.
Bueno, como verán, ninguno estuvo absolutamente de acuerdo, es decir, no fueron las cuatro iguales las respuestas, de ahí que el final va a ser, sin lugar a dudas, un final con sorpresas, un final reñido, un final emocionante y de tanta adrenalina como solemos disfrutar precisamente en ese minuto final en las carreras.
Y después tenemos la yapa todavía, el clásico de la milla, donde corre un crack, un zombie.
¿Cuándo es? Hoy, pero a otra hora.
Sí, termina las carreras.
Así que hay que quedarse
por otra razón, que yo voy a adelantar acá, voy a adelantar. La luz. Hoy se podrá ver la iluminación parcial de iluminación al fin de la recta del hipódromo de Maroñas. Creo que es una gran novedad. En este verano va a haber carreras de noche, un gran atractivo para incorporar lo que es la oferta turística de Montevideo.
Que ya es buena en Maroñas, que es buena en el hipódromo. Gonzalo Aguirre, Walter Coutinho, Martín Les, Conrado Paise González, muchísimas gracias, mucha suerte entonces en la tarde.
Gracias por la invitación.
Bueno, los agradecidos somos nosotros. Y suerte para todos, y les deseo a todos los aficionados al Tour que pasen una tarde emocionante y muy, muy linda.
Y que vayan y a recordar. Como decía Gardel, para abrir el lugar el portón.
Dicen que van a ir
tempranito, ¿eh?